Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida, aquí, como un tío, de este martes, 14 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que estamos muy pendientes de una fuerte explosión en una planta química de la localidad tarraconense de La Canonja. A consecuencia de la onda expansiva ha muerto una persona a unos 2 kilómetros del lugar del incendio. Han resultado heridas otras 8 personas. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La onda expansiva ha sido grande pero limitada, ya que la afectación se ha producido en un reactor. De ahí el derrumbamiento parcial de un edificio de 5 plantas muy cerca del lugar de los hechos. Además, los bomberos siguen trabajando en la zona del incendio para apagar el fuego y también para localizar a una persona que, según la empresa química, no estaba en el interior de la planta y que, por lo tanto, puede haberse visto afectada. En cuanto al número de heridos, la consellera de Salud, Alba Vergés, realizaba un último balance hace unos minutos.
Tenemos un herido crítico y un herido muy grave que van al hospital del Vall d'Hebron de Barcelona. Un herido menos grave que ya está en un hospital de Tarragona y 5 heridos leves.
3 de los heridos leves ya han sido dados de alta. En esa misma comparecencia hemos podido escuchar al presidente catalán Quim Torra, que lanzaba un mensaje a la ciudadanía.
Sobretot vull centrar-me en enviar un missatge de tranquil·litat a la població. No hi ha cap
element. Un mensaje de tranquilidad a la población es lo que lanzaba Torra, porque no hay ningún elemento tóxico en el aire en estos momentos. Todavía es pronto para saber los motivos de esta explosión, pero hace unos minutos en la linterna el subdirector operativo de Protección Civil de Cataluña, Sergio Delgado, nos lanzaba una primera línea de investigación.
Había esa afectación a un elemento de producción donde había teóricamente presente un producto que es inestable, que es el óxido de etileno, es un elemento de alta inestabilidad y que por tanto pues son manipulaciones, digamos, por decirlo de una forma coloquial, delicada y que puede comportar este tipo de procesos en los cuales hay una reacción descontrolada y una posible explosión. Esta puede ser una de las hipótesis inicialmente, que es la que nos plantea la propia empresa.
También llamaba a la precaución, recomienda no salir al exterior si llega el humo a la población, es decir, aplicar el sentido común.
La polémica política del día sigue siendo la protagonizada por Dolores Delgado como próxima fiscal general del Estado. Esta mañana Pedro Sánchez defendía su currículum impecable y hoy le ha respondido esta noche Pablo Casado.
Es impecable, está absolutamente acreditada. Es cierto que ha sido miembro de un consejo de ministros, que entró como independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal.
Lleva 6 meses en campaña, dando mítines, insultando a la oposición, y eso dice Pedro Sánchez que es impecable. Bueno, pues como es tan impecable, hoy hemos registrado la petición para que venga al Congreso, comparezca y explique qué entiende él por impecable.
Del exterior, hoy el secretario de Benedicto XVI ha confirmado lo que anoche te adelantamos aquí en la linterna, que el Papa emérito no es coautor del libro del cardenal Xará. Por eso ha reclamado que la editorial retire el nombre y su imagen de la portada. Eva Fernández.
Tras una frenética mañana de aclaraciones y desmentidos, la persona más cercana al Papa emérito, el cardenal Gansbain, ha pedido a la editorial que tanto el nombre de Benedicto XVI como su fotografía desaparezcan de la portada del libro. Tal como adelantábamos anoche, el volumen sí que cuenta con un breve texto sobre el sacerdocio escrito por Benedicto XVI, que él mismo puso a disposición del cardenal Sarat. Pero según Gansbain, Benedicto XVI desconocía que se iba a convertir en un libro escrito con su nombre en la portada. Finalmente, el cardenal Sarat ha confirmado en un tuit que el libro se publicará con su firma, adjuntando la colaboración de Benedicto XVI.
En las próximas horas, el proceso de impeachment contra Donald Trump va a entrar en una nueva fase. La oposición votará mañana a remitir al Senado los cargos del proceso político contra el presidente tras un mes de trabajos en la Cámara de Representantes. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Además de votar para enviar al Senado los artículos de acusación contra el presidente Trump en su juicio político de destitución, la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, votará también para designar a los legisladores que actuarán como fiscales en el juicio contra el presidente. A continuación, los republicanos deberán designar a los abogados defensores del presidente, que también podrían ser miembros del Congreso o abogados de la Casa Blanca. La gran incógnita ahora es saber si la mayoría republicana en el Senado permitirá que nuevos testigos, como el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton o el jefe de gabinete del presidente, puedan prestar declaración en el juicio político en el Senado.
Todavía en página internacional, hoy el gobierno de Irán ha presumido de la rapidez con la que, según ellos, han esclarecido el impacto de un misil contra un avión de pasajeros, un avión ucraniano. Unos hechos por los que hoy Teherán ha detenido a varias personas. Manuel Ángel Gómez.
El embajador de Irán en España ha defendido la rapidez, según su opinión, con la que Irán reconoció su error al derribar accidentalmente un avión ucraniano con 176 personas a bordo. Ha dicho que normalmente este tipo de accidentes no se pueden aclarar en un solo día. Y ha alegado Hassan Gashgabi que no se admitió antes el error porque había que cumplir los protocolos. El embajador ha mostrado comprensión por las protestas, por el dolor causado, aunque ha añadido que en ellas participan muchas menos personas que en el funeral del general Soleimani. Desde Irán, el Poder Judicial ha anunciado la detención de varias personas por el derribo del avión y el presidente Rouhani ha asegurado que todos los responsables serán castigados.
De nuevo en nuestro país, mañana será noticia el inicio de un juicio que dará mucho que hablar. El proceso contra los controladores que en diciembre de 2010 provocaron el caos aéreo en España con una huelga que obligó a declarar el estado de alarma por primera vez en la democracia. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Esa huelga obligó a cancelar en su día 1.352 vuelos. Afectó a más de 15.000 personas. La mayoría de los 133 acusados que se van a sentar en el banquillo reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Es el caso de Daniel.
Muchos de los que estamos acusados hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía porque pues estamos ya muy cansados de esto. Hay gente que está jubilada desde hace 4 o 6 años y sigue con esto pendiente, ¿no? Pues bueno, hemos llegado a un acuerdo con Fiscalía, reconocemos un abandono de servicio y evitamos el tener que ir a juicio. A día de hoy, 14 compañeros parece ser que van a defender su inocencia, como los otros 20 juzgados, y veremos qué es lo que pasa.
22 jueces abrieron diligencias en distintos juzgados de toda España, pero el que comienza mañana es el juicio más numeroso. Hubo otro en Palma de Mallorca, donde los acusados asumieron las indemnizaciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
John Oliver tiene 6 años y vive en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Un niño que es un héroe para todos sus compañeros y desde ahora también para nosotros. Verás, el 1 de noviembre de 2016, con 3 años, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica, un cáncer común en la infancia y que comienza en la médula ósea. Han pasado 3 años desde que recibió esta noticia, tiempo en el que John y su familia nunca han dejado de luchar contra la enfermedad. El pasado 27 de diciembre, el pequeño se enfrentaba a su última sesión de quimioterapia. Pero lo que no se esperaba era que iba a recibir una de las mayores alegrías posibles. Los médicos le dijeron a sus padres que había superado el cáncer, John estaba curado y podía volver al cole. El regreso fue espectacular. Así fue la bienvenida de sus compañeros, haciendo un pasillo enorme en toda la galería del colegio el pasado 8 de enero. Compañeros y profes del colegio St. Helen, a ambos lados del pasillo, aplaudiendo a este héroe. Claro, te iba flipando, imagínate, qué gesto tan bonito. Su madre, Megan Sipey, subió el vídeo a redes sociales en una página que la familia había creado para relatar cómo iba la evolución de su hijo y rápidamente el vídeo se ha hecho viral. John ya va al cole como cualquier peque de su edad después de dejar atrás un tumor maligno que en Estados Unidos afecta a 3.500 niños al año. En España es uno de los más comunes entre los menores de 15 y además representa el 25% de los cánceres diagnosticados anualmente. ¡Qué historia! Un niño de 6 años que consigue vencer un cáncer infantil y cuando vuelve al cole, sus compañeros y profesores le hacen el pasillo, le dan un aplauso increíble. John Oliver, un gran héroe, desde ahora, como digo, un símbolo. A ver cómo está el patio. Vamos, mami.
Ya tiro yo, ¿no? Pues venga, vamos a repasar las portadas digitales de la prensa. Vamos a empezar por cope.es. Leemos los últimos datos sobre la explosión en Tarragona y los testimonios de algunos vecinos de la zona, que también hemos escuchado aquí en La Linterna. También en portada un par más de informaciones. Pedro Sánchez cumple con los pensionistas, pero no con los funcionarios. Y el secretario de Benedicto XVI confirma que el Papa emérito no es coautor del libro del cardenal Sarag. En El Confidencial, al margen de la explosión de Tarragona, recoge las declaraciones de Pablo Iglesias en Antena 3 hace un ratito. El vicepresidente del Gobierno respalda a Delgado porque dice todos los jueces y fiscales tienen su ideología. En News Diario, la prisión de Lledoners propone un permiso de 48 horas para los Jordis y Borja Semper, uno de los nombres propios del día, asegura que deja la política por su familia y no por discrepancias con el Partido Popular. Y en Voz Populi, Pedro Sánchez entrega a su gurú Iván Redondo el poder absoluto de la Moncloa. El director de gabinete del presidente aumenta sus competencias y se consolida como el verdadero poder en la sombra al margen del PSOE.
¿Prensa en papel? ¿Principales, bueno, cabeceras o edición digital?
Bueno, pues las cabeceras, el diario ABC, El Mundo y La Razón es lo que tenemos ahora mismo. Esa imagen en el diario ABC en la portada de la mesa del Consejo de Ministros, la verdad es que está un poco abarrotada, un poco atestada. Hay un hueco aquí al principio para que las cámaras pudieran hacer esas fotos, pero son 22 miembros los que tiene el 23 los que tiene el gobierno actualmente. Bueno, pues son muchas voces que contentar, dice el diario ABC. Sánchez olvida su promesa de traer a Puigdemont ante la justicia, se alía con los independentistas para mantener a Torra como diputado y está encantado, esto son palabras textuales, de reunirse con él, aunque ha sido inhabilitado. Bueno, el otro gran protagonista también del gobierno, lo que pasa es que está en la sombra y no salen muchas fotos. Iván Redondo, en la 2 de ABC, consolida su posición como lugarteniente del presidente. La Secretaría de Estado de Comunicación pasa a depender de él. Él controlará todas las unidades de análisis y los departamentos de asistencia al presidente. Un asunto que también lleva portada El Mundo. Sánchez asume el control total con su superjefe en Moncloa, convierte a su jefe de gabinete en un número dos de facto que no va a tener que rendir cuentas al Congreso. Va a concentrar bajo su mando comunicación, seguridad nacional o la oficina económica. También sale el nombre propio de Iván Redondo en La Razón, el todopoderoso fontanero. Y La Razón titula diciendo que Sánchez busca el control del Tribunal Constitucional para el derecho a decidir. Quiere acabar con esa mayoría conservadora y colocar al catalán Sihol como presidente. En 2 años sería relevado con quien fue durante 7 años fiscal general del Estado, Conde Pumpido. Más asuntos de portada, evidentemente los diarios catalanes, tanto La Vanguardia como El Periódico, lo que ha ocurrido en Tarragona. En La Vanguardia, un muerto, un desaparecido. Bailan algo las cifras. Algunos medios dicen 7 heridos, otros dicen 8. En la explosión en Tarragona, la fatal casualidad que ha provocado la muerte de un vecino en la explosión. Los sindicatos, según El Periódico, están denunciando fallos en los protocolos de seguridad. Un asunto que va a dos también en ABC. Tarragona tiembla con la explosión de la petroquímica. Y un par de asuntos más. En el diario El Mundo, en la portada, te acordarás de esa historia que contamos hace un par de días de Palma de Mallorca. La niña violada, esa menor de 13 años, relata que otras tuteladas son prostituidas y lo que ha hecho ha sido identificar el bar donde las chicas son explotadas. Y un apunte de política, el otro nombre propio de la jornada, Borja Semper, una columna en La Razón, Génova prepara el asalto al Partido Popular Vasco y recuperar el alma dura.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Echamos un vistazo a las redes sociales. La intención de Puigdemont de volar a España en febrero suscita algunas dudas. Nekane.
A ver si puedes contestar a este oyente que me ha dado nota de voz al WhatsApp de La Linterna. 600544555.
Puigdemont, comentaste que se le caducaba el carnet de identidad en febrero. qué casualidad que en febrero quiera venir él con una comisión de la Unión Europea. Si viene, ¿puede renovar su carnet de identidad? ¿Es viable o no sería viable?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que no. Si viene, en caso de que pudiera venir con la delegación, vendría, entre comillas, blindado a la que viene la delegación. No decir, oye, espera, que me paro aquí en la puerta de la comisaría, que he pedido cita para el DNI. Pero dicho esto, querido amigo, cualquier cosa, ¿eh? Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope en el videoblog de esta tarde cuentas que no recuerdas tanto poder con tan pocos escaños y con la debilidad de depender de unos socios como estos. E Isabel te contesta tirando ironía. Esposito, no te quejes, la fiesta acaba de empezar. Dentro de poco ni tú te podrás expresar ni yo comentar.
Eso habrá que verlo, ¿eh? O sea, no es por ir de chulo, pero eso habrá que verlo. Ahí lo dejo, ¿vale? Una petición.
Nos llega desde la ONG Pato Amarillo. Necesitan mantas con urgencia para estos días tan fríos que estamos viviendo. Recordamos que atienden a miles de familias desfavorecidas que están en el barrio de Orcasitas, en Madrid, y para ponerse en contacto con ellos solo hay que entrar en la página web asociacionpatoamarillo.com.
Esta Navidad pasada, nuestros amigos del Pato Amarillo nos pidieron dulces para los chavales del barrio, atienden a más de 1,000 niños. Y conseguimos pues 1,000 roscones gracias a un montón de gente que los fabricó para eso. Y sus amigos de la Estepeña nos mandaron 1,000 y pico cajas de dulces, mantecados, dulces navideños individuales para todos ellos.
Pues lo agradecerían muchísimo.
Fue espectacular y ha sido, dicen, una Navidad súper especial. Claro, ha llegado el frío y Asociación Pato Amarillo necesita mantas. Imagínate. Una decisión.
Que se toma a raíz de los incendios que afectan a Australia. La organización del Open de Australia, del torneo de tenis, ha suspendido los entrenamientos por la mala calidad del aire a una semana de que empiece esa competición. Un índice que mide las partículas dañinas para la salud ha duplicado en Melbourne el umbral a partir del cual el aire se considera peligroso. Tranquilizan, eso sí, de momento el torneo no corre peligro.
Gracias, Beck.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a la diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero
exacto,
vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
25.205-25205.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Bueno, pues vamos a empezar con el que ha sido nuestro tema del día de hoy. Hemos conocido la labor del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Dices, ¿cinológico qué es? Bueno, pues perros adiestrados que salvan vidas o solucionan casos muy, muy complicados. A mí este mundo además me apasiona, tú lo sabes, Ángel. Bueno, pues Javier Aro ha hablado contigo y es el jefe de la unidad de Cinología Central.
¿Un perro de estos es un guardia civil?
Para nosotros sí. Nosotros lo consideramos como un compañero, sobre todo el guía, y al final ese vínculo es tan estrecho entre ambos. Realmente no está considerado a día de hoy como un agente de la autoridad. En otros países, por ejemplo Francia, los perros policiales son agente de la autoridad también. Pero bueno, es como si fuera un guardia civil.
Es impresionante, eso, sí, hecho lo que consiguen.
Sí,
¿eh?
Fue brutal, sí, impresionante verlos.
Bueno, pero la historia del día, sin duda, siento tener que contarlo, nos llegaba desde un pueblo de León. Un hombre se quedó encerrado toda la noche en un bar por quedarse dormido en el baño después de beber un poquito más de lo normal. Vamos a decir un poquito. Al despertarse no sabía ni siquiera dónde estaba. Bueno, pues hoy hemos podido hablar con José, que es el dueño del bar, y nos contaba estas cosas.
Pues me saltó la alarma y un poco me asusté, pero justamente a los segundos me llamó la policía local. Yo tenía un hombre dentro, entonces pues ya miré bien las cámaras en el móvil y bueno, ya vi que era un cliente que conocía. Pues el susto ya no fue tanto. Y además, fíjate todo, que me acuerdo que le pregunté yo aquí a ellos. Digo, oye, ¿dónde está vuestro compadre? Y yo dije, no, marchó mientras tú estabas recogiendo la terraza. Y bueno, así me quedé. También en ese momento pues se metió para dentro.
Cuidadito, ¿eh?
Pues lo que te puede pasar. La conversación con el guardia es... inenarrable. Sí, sí, sí. Cuando le dice Guardia Civil, ¿qué ha hecho usted? Y dice, bueno, pues está aquí una cañita. Y dice, ve, tomes un café, ¿no? Y dice,
¡ay, café! Le dice, igual mejor un café. Y le dice, no, no. Oye, tu padre tuvo bar, el mío también. ¿Alguna vez se te quedaba alguien dormido en el baño o te hacía alguna vez?
No, yo lo del baño, no. Eso ha sido Antonio, ¿eh? Yo lo del baño no me pasó nunca.
Pues a nosotros sí, en unas navidades vinieron a coger la típica cazuela de comida para llevar a casa y resulta que no venía, el tipo se había dormido en el baño, tuvimos que despertarle y mandarle para casa. Bueno, en fin, de todas formas, Expósito, pasan los años y tú sigues sorprendiéndome, tú sí que me sorprendes, tienes cosas que no sabía, ha tenido que llegar un constipado, por favor fuera música, y un catarrazo de órdago para que confieses... ciertos temas.
Es imposible que no se haya notado, ni en mi voz, ni en el tono. En fin, es lo que tiene, lo de los senos nasales, o como se diga, lo de la cabeza, inundados, ya sabes de qué. La garganta, la tos, los ojos, el dolor de cabeza. En fin, es lo que tiene, lo de los senos.
Vamos a ver, pues
no sé quién está más enfermo, si tú o el galleguito, macho. O sea, es impresionante. ¿Cómo se llama lo de la sinusitis?
Senos, pero has hecho una parada y has dicho, no sé cómo se llama, y hemos
nasales.
Dicho, como tienes cogido también lo que es toda parte del pecho.
Eso no es verdad.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo que no? Tienes ahí, yo te noto.
Eso es mentira.
Bueno, pues entonces tienes el pecho grande, pero
de todos modos, tenéis carencia, ¿eh?
Sí, no te voy a decir
mucha,
que no.
Mucha, pues eso, pues anda que el otro... Bueno, sigue.
Bueno, Sabrina, boys. Lo cierto, no quiero seguir sin dejar patente mi sorpresa de las cosas que nos cuentan desde el planeta Barça. Ojo a Manolo Lama y lo que cuenta sobre el nuevo entrenador del club laugrana.
A ver.
Setién, por cierto, ha dicho una frase antológica. Ha dicho, ayer estaba con las vacas y hoy estoy con los mejores jugadores del mundo.
Gigante de los caminos. Osborne, el toro.
Es que vacas no sé, pero vacas sagradas hay. Y que va a tener que agarrar el toro por los cuernos, te has fijado como enlazo, ¿no?
Sí, sí, no, espectacular. Unas metáforas muy trabajadas.
Pues claro, tú me estás diciendo lo de los senos, pero cuando me pongo poético...
Sí, no, increíble.
Bueno, sigo y luego con algo que pasó ayer. La despedida más cruel. Y no hablo de la de Valverde, ¿eh? Sino la de nuestra compañera, la pobre...
Ex.
Ahí voy. Mamen Vizcaíno.
Momento de repasar las portadas digitales de la prensa y en papel también.
Hay que estar atento, Ángel. Empezamos por el diario ABC, por
esto
la portada.
Es la
lo sé.
Y sabes que tienes todas las de perder.
Lo sé. Alguien me acogerá, ¿no?
Ya me contarás qué tal con, no sé, con César.
¿Con César Lumbreras?
Por supuesto.
Hombre, sabe mucho del campo. Me estaría encantada de trabajar con él.
Bueno, la gente se pregunta, ¿qué habrá sido de Mamen?
Pues hasta aquí llegó.
Sí, hasta aquí llegó. Su trayectoria, escuchando las cosas de todas formas que decía en su día y pegándolo a un programa de Lumbreras,
sí,
hemos descubierto
pega, sí, es verdad.
Que queda perfecto. Escucha.
Sí.
8:30, 1:00 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
Con todos ustedes, Mamen Valdemoro.
El precio del kilo en vivo de conejo vuelve a subir y ha alcanzado nuevos niveles máximos anuales. Esta tendencia alcista que ha seguido este sector. ¿Cómo era aquello de conejitos vendo?
Pues
consejitos.
¿Ves? Si tiene
futuro. No, clavado.
¿Tiene futuro?
No, futuro y presente. Ya está. Genial.
Y cuando Mamen venga a reclamarte, dile que culpa de todo esto tiene Antonio Mora, nuestro técnico.
Para lo que ha quedado.
Bueno, una mujer versátil de todas formas. Mientras llega Juanma Castaño y la gente del partidazo, fíjate, tiene cosas que contar, ¿eh? Un montonazo.
Sí, sí.
Bueno, pues déjame que te cuente ¿qué canción arrasaba hace ahora 30 años? Que sé que cuando la ponga vas a decir, ¿30 años ya? Pues sí. ¿Recuerdas este tema de Gabinete?
30 años ya.
Ahí te he visto, pues sí. Año 1990, para que veas que voy en la cuenta.
Pero eternidad, solo velocidad del más allá. Ya vendrá, no me hago fotos ni guardo un papel de mí. Mi cara es mi carne, tan solo dime qué hora es. Día, semana y que.